como anticipábamos al inicio del programa, nos vamos de viaje a Brasil para dar continuidad a este recorrido de luchas continentales por el acceso a la vivienda y por el derecho a construir de manera autogestiva este hábitat popular. Para eso ya estamos en comunicación con Evanisa Rodríguez. Ella es militante de la Unión Nacional por la Vivienda Popular en Brasil. Evanisa, bienvenida.
Gracias, buenos días a todos y todas. Una gran alegría estar con ustedes para hablar sobre este asunto que para nosotros es importante y carísimo.
Claro que sí. Bueno, también para nosotros y para nosotras, bienvenida al aire de Hasta que vuelvan los abrazos. Mi nombre es Miriam Georgian y junto con Fernando Toco estamos gustosos de poder escucharte y que nos cuentes. Tú eres, bueno, integrante de la Unión Nacional por la Vivienda Popular, y que nos cuentes un poco cómo nace este movimiento, cuántos años tiene y bueno, qué nos puedes contar de esta lucha.
Bueno, la Unión tiene como 34 años, cumplimos 34 años de lucha en este año 2021, ¿no? Y nacimos justamente en el periodo de la redemocratización de Brasil, cuando se abre, por supuesto, se abren las posibilidades políticas, y también el tema urbano se está perdiendo, ¿no? Porque durante los periodos de dictadura, uno de los efectos de la dictadura en Brasil fue un gran éxodo rural que ha traído mucha gente a las ciudades y las condiciones fueron se precarizando de forma muy rápida. Claro. Entonces empezamos hace 34 años atrás con una articulación de las tomas de tierra, de la organización de las favelas, ¿no? De los asentamientos informales, con las organizaciones de las personas que vivían en comentillos, no solo para contestar y decir y denunciar la falta de infraestructura, la falta de vivienda, pero también para presentar propuestas y exigir de los gobiernos las respuestas para esta falta de vivienda y falta de infraestructura. Y entonces armamos un movimiento que funciona en red, donde existen grupos territoriales, locales, que se articulan en la ciudad, se articulan en el Estado, y en nivel nacional estamos presentes en 17 estados de Brasil.
17. Bueno, Brasil es un país grande, mucho más grande que Argentina, y la posibilidad de esta red sin duda abarca distintas realidades, ¿no? Desde estados más rurales, me ocurre, y otros más urbanos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta articulación?
Bueno, desigualdades territoriales en Brasil son terribles en los contrastes urbano-rural, pero también los contrastes de inversiones, industrialización, en niveles socioeconómicos. Entonces, no estamos hablando lo mismo cuando hablamos de, por ejemplo, la capital como Porto Alegre y Recife, que tiene un gran número de personas que viven ahí, pero tiene condiciones sociales totalmente distintas. Entonces, la idea de la Unión fue siempre construir propuestas políticas que sean pegadas a la realidad local y atienda a la situación de cada uno de los lugares. Por eso que somos una organización que valorizamos mucho, ¿no?, las iniciativas desde abajo, desde el territorial, para que sea posible dialogar con los gobiernos que quieran, con nosotros, por supuesto, y también enfrentar a los gobiernos que no quieren dialogar y quieren no atender a la demanda de la gente. Entonces es un mosaico, no podemos decir un mosaico, pero sí tenemos propuestas para políticas de nivel nacional. Brasil, como un país federativo, no existe autonomía en los municipios, en las ciudades, en las prefecturas, en los municipales, en el estado, en los departamentos, en los provincias, como ahí, y también a nivel nacional. Y todos tienen responsabilidad con el tema de vivienda. Lo que pasa es que como no hay una organización de un sistema para la vivienda, cada gobierno hace lo que quiere, de la manera que quiere, sin una organización para las políticas. Entonces, una de las propuestas de la Unión es, siempre ha sido la organización de una política nacional de vivienda que lleve en cuenta la participación de los estados y municipios y inversiones también considerables. Como dice el expresidente Lula, es necesario poner el pobre en el presupuesto, porque nosotros los pobres no estamos en el presupuesto de la mayoría de las ciudades, no estamos en el presupuesto de los estados y en este momento tampoco en el presupuesto nacional.
¿Qué tal? Evanisa, acá Fernando Toco te saluda. Contanos un poco cómo está pensada y qué plantea esta Ley Nacional de Autogestión que ustedes están trabajando, un poco también me imagino para dar cuenta y para tener una herramienta más que permita, ¿no?, intervenir en estas diversas situaciones y diferencias territoriales que se vive en Brasil.
La autogestión, la vivienda no es algo nuevo en Brasil. Nosotros empezamos 25 años atrás con experiencias autogestionarias en São Paulo, en Porto Alegre, en Rio de Janeiro, en el norte de Brasil, pero siempre estuvimos un poco a margen, ¿no?, de los sistemas. Y todas las veces que una política de vivienda apoyaba a iniciativas autogestionarias, ¿qué pasaba? Había una concertación de los sistemas de control social, el Ministerio Público, los sistemas judiciales, todos los sistemas de rendición de cuentas oficiales, que decían lo siguiente: ¿por qué los gobiernos deben o pueden financiar directamente a la gente? Está muy consagrado esta visión, ¿no?, de que los gobiernos hacen contrataciones privadas y la gente sirve solamente como objeto de la política. La gente no tiene derecho a opinar. Y nosotros decimos al revés. Queremos, sí, ser sujetos de las acciones. Queremos manejar los recursos públicos, queremos manejar la construcción, queremos tener el proceso completo en manos de quien va a vivir. ¿Quién puede decir mejor qué tipo de vivienda, cómo debe ser construida, de que la persona que va a vivir? Entonces, ese concepto lo inventamos nosotros, por supuesto, ¿no? Ha sido muy importante en nuestra trayectoria la experiencia que conocemos primeramente con Cupo en Uruguay y que ha sido muy importante para nuestro aprendizado y con discusión. Después, conformamos la Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular, la CELVE, que también reúne movimientos de varios países, y con los argentinos tuvimos muchos intercambios para construir ese concepto, ¿no?, y intercambio de experiencias en vivo, ¿no?, con la gente, las pasantías en esos momentos. Entonces percibimos que era necesario conformar un sistema, una ley, un marco legal para decir, mira, producir vivienda con la gente es una alternativa, que sí está en la ley, no solamente la idea, no solamente un concepto. Los gobiernos tienen que hacer políticas y programas, tienen que poner recursos y definir exactamente lo que son esos conceptos. Y algo que estamos haciendo para nosotros es una innovación, que ya existe en los países, pero no, que es el concepto de propiedad colectiva. O sea, que la vivienda que ha sido producida colectivamente no sea después apropiada individualmente y después lanzada al mercado que va a ser con ella lo que se quiera. Mantener el proceso que hay para conseguir el terreno, para construir, para vivir en la comunidad, mantenerlo después de la casa.
Así es. Evanisa Rodríguez, de la Unión Nacional por la morada popular. Bueno, sabes que te estamos escuchando con cierta dificultad, pero para cerrar me gustaría que, retomando esto de la propiedad colectiva, también nos puedas hablar de los actores de este movimiento y en particular del lugar de las mujeres dentro de estos emprendimientos.
Bueno, nuestras experiencias, ¿no? Primero podemos decir que son muy importantes, que tiene el protagonismo de las personas que van a vivir ahí. Entonces, lo que son los movimientos, reunimos gente en nuestros territorios con procesos de construcción de democracia interna, de tomada de decisiones internas y de capacitación, porque por supuesto, estamos educados para decir sí, 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 nunca para poner nuestra opinión, nuestra forma de decir. Entonces, es todo un proceso de afirmamiento, ¿no? Otro, un rol importante que cumple las asistencias técnicas, ¿no? Asesorías técnicas populares, que son compañeros, que son arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, abogados, que nos ayudan, nos apoyan para presionar los gobiernos y para cumplir todos los planes de construcción. Y tú me preguntaste de las mujeres, bueno, lo que puedo decir es que más o menos 70 hasta 80% de los que participan de los grupos son mujeres, muchas de ellas jefas de familia, y que también no solo están en los grupos como dirigen los procesos. La mayoría de los locales de la obra, los locales de la organización, están dirigidos, están manejados por mujeres como una puerta abierta a la participación. Sabemos que las mujeres no tienen espacio muchas veces en la política, que no pueden muchas veces accesar los espacios de la política. Entonces el movimiento social acaba siendo una manera de meter ahí los dos pies y quedarse y ampliar su capacidad de intervenir, de incidencia, no solamente en la obra, pero también en la sociedad.
Uh-huh. Hermoso, hermoso. Te agradecemos mucho, Evanisa Rodríguez, de la Unión Nacional por la Vivienda Popular de nuestro vecino país de Brasil, sumando a este panorama continental de la lucha por la vivienda. Muchísimas gracias. Obrigado.
Agradezco muchísimo la oportunidad y vamos a estar juntos en luchas futuras siempre, porque sabemos que la lucha no es solo de un país o de una región, pero es una lucha que los trabajadores la tomamos todos en colectivo. Gracias.
Así es. Un abrazo.